Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Y en esta mañana, que debería estar con un Gabriel García Zagario, ya en estudios, ya estará llegando de un momento a otro, esperemos que esté bien, que nos esté escuchando mientras va llegando. Estoy con un Diego Varela.
¿Cómo andas?
¿Cómo andas, Diego?
Bien, bien. Son bandidos los columnistas.
¿Vos te das cuenta?
No le podés dar nada.
Y vos lo defendés.
Yo defiendo sus derechos humanos como personas. Uh-huh. Aunque, bueno, en el fondo son más columnistas que personas.
Claro, es lo que decimos siempre, ¿no?
Sí, sí.
No, son columnistas, casi una persona.
Exacto.
Pero como tenemos rato para hablar, hay un tema, viste que hace tiempo que no hablábamos, Diego, por H, por B. Y quería hablar de... creo que vos compartimos varios gustos por distintas cosas, uno de los cuales me parece que compartimos y tiene que ver con coleccionar camisetas o ropa deportiva.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Sos coleccionista?
Me encanta.
¿Te considerás coleccionista o simplemente tenés una serie de camperas o de remeras?
Me considero y creo que... O sea, nadie te da un título de serlo, pero sí, lo soy.
Porque hay una organización. Tengo un amigo que, por ejemplo, se llama Andrés, si está escuchando le mando un saludo, que es coleccionista, que integra una organización de coleccionistas de camisetas. Vos vas a la casa, él tiene un ropero o dos roperos, no sé cómo estará ahora la situación, pero que tenía, o sea, 500, 600 camisetas de toda época, de todo momento. ¿Vos cómo la llevas con eso?
Y bueno, ando ahí más o menos por las mismas cifras y te diría que es todo un tema así locativo.
¿Y cómo es a nivel convivencia eso?
Bueno, me parece que como en casi todas las cosas de pareja, dejar las cosas en claro, ¿no? Negro sobre blanco desde el principio, facilita. Ya me conociste así, con este problemita, bueno, ahora ya está.
¿Se te da por el tema de las camisetas o de las camperas deportivas o tenés también alguna otra...?
Sí, discos de música.
¿Disco o CD?
Sí.
¿Sí? ¿Y sí, también porque... tenés muchos también?
Y también, sí, debo andar ahí capaz que por los 700, por ahí.
O sea, tenés una bibliotequita, digamos.
Sí, sí, bastante cubierta.
Ta. Y déjame hablar de esto, porque en realidad, por ejemplo, a mí en los dos temas que estamos tocando, tanto los discos como ropa deportiva, me gusta. Uh-huh. No me considero ni cerca coleccionista, pero sí me gusta cada tanto comprar una camiseta, una campera. Y discos todavía cada tanto sigo incorporando alguno. Cada vez menos con el tema de los discos, pero bueno. Con el tema de la ropa deportiva, ¿vos te acordás cómo empezaste con eso? ¿Qué fue, de niño?
Sí, creo que alguna camiseta que tenía de Peñarol, así de chico, y como que siempre me fascinaron. Y no sé, cuando tenía por ahí, creo que cuando pude empezar a tener un sueldo propio, me compré una camiseta que me gustaba, siguió por otra, me empezó a llamar la atención otra, y cuando me quise acordar, ya tenía como para sacarlas del ropero y ponerlas en uno de estos tarros plásticos, ¿viste? Como para que no te ocupen lugar en el ropero, y así empezás. Y cuando te crees, es muy adictivo, ¿no? Yo no recomiendo a nadie que se metan en esta droga porque... Es tal cual, la primera te la dan gratis y después no puedes salir.
Después no podés parar, no. Claro. A mí me pasó de chico eso con las latas. Yo coleccionaba latitas de cerveza y de refresco.
Que eso fue otro...
Boom de los 90.
De los 90,
sí.
Flagelo.
Flagelo totalmente. Llegó un momento que me encontré con 300, 400 latas en un momento de mi vida. Y en un momento, cuando me fui a vivir solo, dije, bueno, ya no hay lugar para los dos. O me voy solo o se van las latas solas. Y ahí lo que hice fue algo que me costó mucho, pero las publiqué en un sitio de compra y venta libre. Uh-huh. Y las fui vendiendo de a poco. Algunas regalé también, ¿no?
Pero decisión difícil siempre.
Una decisión muy difícil. Porque claro, porque había 20 años coleccionando, en mi caso, empecé de chico. Y hasta el momento hacer el corte y sacarse de arriba esa colección, ¿no? Que es claro. Espacio.
Sí, yo creo que, o sea, sin desmerecer tu colección,
sí.
Creo que como hay algunas que decís, bueno, tienen como un sesgo muy claro, ¿no? En que en determinado momento decís, o me profesionalizo de esto, y realmente decir, bueno, voy a coleccionar latas de todo el mundo y tengo que tener casi que una casa dedicada a las latas. O bueno, tal, lo tomo como una moda adolescente de un momento y lo suelto. Pero creo que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los discos, las camisetas, por una cuestión inherente propia a la colección, que es que tiene un valor. Uh-huh. O sea, por ejemplo, la lata, valen las latas, pero quiero decir, pero es más no valor simbólico, claro.
No se compara.
Lo otro tiene un valor material, no puedes decir en un momento como, bueno, ta, la saco y ya está, la dejo en la puerta. O sea, puedes vender, claramente, y le sacas un señor dinero.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es como que creo que el desprenderse sería complejo.
¿Y te viste apretado en algún momento de decir, uy, este mes voy a estar complicado de plata?
Sí, sí me ha pasado que en algún...
Vendo esta camiseta, que sé que sí. Le voy a poder sacar.
No, no, con el grueso de la colección no. Sí me pasó en algún momento de alguna camiseta que, por ejemplo, yo sabía que la podía volver a conseguir y decir, bueno, la muevo como para tener un recurso y conseguir esta otra que sé que es ahora.
Una jugada de ajedrez.
Claro, exactamente, como mover las piezas.
Claro.
Pero si sé que es algo que no consigo fácilmente, no me desprendo.
No te desprendes.
No.
Claro, no te desprendes. Y bueno, y ahí con el tema, me imagino, el tema de la ropa, como con el tema de los discos también,
sí.
La posibilidad de comprar por internet, ahí como que abrió la cabeza, ¿no?
Totalmente.
A cosas importantes. Yo llegué a comprar, y como en realidad no estaba en plaza, la vamos a nombrar, hay una casa en Inglaterra, capaz que ya compraste alguna cosita, que se llama Classic Football Shirts.
Sí, es el templo, digamos.
¿Ese es el templo?
Sí, sí, de hecho, no solo es como la tienda... Yo esa la conozco, te diría, hace 12 años que hice la primera vez. Y tienen un hangar gigante, es como un aeropuerto.
Es enorme.
De camisetas de fútbol, el paraíso, básicamente.
Es impresionante.
Sí, es una locura.
Sé que también, aparte de que ellos venden, y obviamente es el fuerte, compran.
Claro, sí, sí, es que en realidad quienes se dedican al coleccionismo, obviamente, más allá de que le compren algo de stock viejo a las marcas que quedó sin colocar... principalmente, claro, le compran a la gente que se desprende de las cosas, porque vos estás comprando piezas de a veces 30 años, 20 años, y se alimentan de los propios usuarios.
Realmente, piezas inconseguibles.
Sí, sí.
En muchos casos, inconseguibles.
Y es tremendo cómo cambian las cotizaciones de las
eso
cosas.
Eso te iba a decir.
Hay como un mercado, ¿no? O sea, me pasó de, por ejemplo, en algún momento conseguir yo que se hace... 6 años una camiseta que en su momento por ahí valía $50, que por ahí hoy sale $250 o $300.
Tremendo.
Cosas así.
Tremendo, tremendo. Bueno, y con el tema de internet me parece que eso se amplificó hoy en día, en realidad, desde Uruguay. Nosotros que estamos en un lugar muy lejano del mundo, ¿no? Estamos bien al sur. Podés comprar camisetas, yo qué sé, de un equipo de la B de Dinamarca. Y decís, ¿y cómo, antes de eso, cómo las conseguías? No había manera, tuvieras un familiar, no sé, sí. O que te fueras de viaje.
Totalmente.
Y con el tema de los discos, me parece que también pasa lo mismo, ¿no? Hoy en día, en realidad, internet, por supuesto, ¿no? Spotify, internet, escuchás música de donde querés. ¿Qué te van a andar explicando de música si vos tenés un programa que justamente muchas veces recorre ese tipo de caminos? Pero respecto al disco físico, también en internet, ¿no?
Sí, yo soy más de la aplicación amarilla, o sea, como moverme en el mercado local.
Ajá.
Porque a pesar de que sé que perfectamente podría también mandarme traer cosas como de discos, como por ejemplo hago así con las camisetas, pues es que tengo como una cuestión vieja escuela con la que me gusta ir a la disquería, charlar con el que me vende, cómo andás, conseguime esto, y yo sé que estoy pagando ahí un... Pero como que lo pago con gusto, hasta como una dedicación espiritual. Decir, no me importa pagar más, quiero que esto se mantenga, quiero poder venir acá a charlar, quiero poder pedirte que me traigas, que me mandes el mensajito de llegó lo tuyo. Me encanta.
¿Seguís yendo todavía a las disquerías?
Sí, tengo, o sea, voy como a las comerciales, sí. ¿No? Como a veces tenés 5 minutitos, te das una recorrida, y después tengo una en particular en la calle Colonia, que es como en mi disquero de confianza.
¿Colonia y qué?
Colonia y Tristana Roja.
Ah, sí, sí.
Sí, el amigo Willy.
Es conocido.
Sí, es conocido. Le mandamos divino, un saludo. Aparte, un esfuerzo por sostener eso, impresionante.
Porque es todo un tema, ¿no? Hoy en día, sostener... Si bien el tema de la vuelta del vinilo, capaz que fue una buena noticia.
Sí, porque además, digo, con los precios que se manejan, hace que, si bien las ventas por ahí no son tantas, cada una como que da más respiro.
Hubo un momento de boom, ¿te acordás? De, bueno... Palacio de la Música siempre estuvo, digo, ¿no? Pero yo me acuerdo de un momento que estaba, por ejemplo, Sea Warehouse,
claro.
Que era como lo mismo.
Sí, fue absorbida por Palacio.
La absorbió Palacio, pero había un montón de casas y en un momento desapareció.
Sí, sí, todo. Música, por ejemplo, que tenía estas warehouses que sí. gigantes, desaparecieron.
Me acuerdo de la de Montevideo Shopping. Era
Montevideo Shopping enorme. Era como un shopping de discos y desapareció.
Sí.
Decisionalmente. Pero...
Sí, sí, y tocaban bandas ahí también, bueno, cada tanto. Era una cosa impresionante.
Divino.
Esa de todo música, divino, de Montevideo Shopping.
Sí, sí.
Ahí pegaba al cine.
Claro, claro, sí, sí. Después pasó a ser como una tienda de electrodomésticos y después terminó muriendo. Yo, por suerte, mira, ahí tengo lo de los discos solamente estoy con los CDs.
Solamente con los CDs, sí, hasta ahí
sí,
vas.
Sí, sí. Tuvo que ver mucho también con que me agarró con la edad. O sea, yo cuando empecé a coleccionar era cuando el vinilo estaba muerto.
Totalmente.
Se había ido su época vital y todavía no había llegado el renacer. Entonces, para cuando el vinilo renació, yo ya tenía una mega colección en CDs y dije... No voy a tocar esa puerta porque es seguir bajando escalones de los anillos del infierno y de gastar plata.
Así y que... tanto de las camisetas como con el tema de los CDs, ¿sos de recorrer, por ejemplo, ferias?
Bueno, sí, hay que tener cuidado. En los discos sí, en los discos me encanta la feria. Siempre me una vueltita con las camisetas, hay que tener cuidado porque viste que hay mucha baratija trucha en la vuelta, sobre todo en esta parte del mundo. O sea, en otras partes del mundo vos vas a ferias así.
Y encontrás.
Y encontrás cosas originales. Acá es muy difícil. De hecho, comparativamente, hasta es muy poco lo que encontrás incluso en la aplicación amarilla.
O sea, es muy poco. Muy poco original.
Hay original, pero es como que una cosa muy mainstream. Hay muy poquito de piezas que digas, busco y encuentro cosas interesantes.
¿Y Facebook para eso?
Muy poquito. Y ahí, bueno, otro mundillo del mal. Pero que hay cosas interesantes. No grandes cantidades, pero hay alguna cosita.
Ahí en Marketplace sí hay alguna cosita.
Sí, sí, sí. Hay que entrar ahí con todo lo que se implica.
Bueno, sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Hay que tener cuidado. Sí, sí, sí.
Es todo un tema ese, ¿no? De comprar Todos hemos tenido capaz que buenas experiencias, malas experiencias. Yo he tenido más malas experiencias ahí que buenas experiencias. Pero sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado.
Yo te diría
cuidado.
Que una vez me fui a una porque la quería tener sí o sí y me jugué el pellejo yendo a Portones. Un intercambio de gente que se bajó en un auto y dije, bueno, estos 10 segundos definen el resto de mi vida. O consigo lo que quiero.
A todo o nada.
Y vamos arriba o bueno, o no vuelvo a aparecer.
En este momento está ingresando a estudios un Gabriel García Zagario. No tengo efectos de aplausos, pero imagínatelos en este momento.
Los hacemos acá.
Ahí.
Me lo merezco porque a pesar de...
A pesar de haber llegado 12 minutos 40 tarde, que hace que estamos al aire.
Sí, soy consciente de eso. Pido disculpas a la audiencia y a todas las personas de la radio, pero bueno, razones de fuerza mayor.
Ay, qué lindo eso, razones de fuerza mayor, porque engloba un montón de cosas.
Puede ser cualquier cosa.
Estábamos hablando contigo en el arranque de esta mañana de sábado sobre las colecciones. ¿Vos tenés colecciones de algo, Gabriel? ¿Coleccionás algo? ¿Has coleccionado algo?
Sí, 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 tengo colecciones. Me dedico a la
cuidado.
Cuidado. ¿La macumba?
Macología. ¿Cómo es este?
Ay, ay, ay. Vino
¿Colecciono así, caracoles?
Vino complicado.
¿Colecciono caracoles? Sí,
coleccionas caracoles. La cara
de... No quiero decir la palabra correcta según el diccionario.
¿De caracoles? De
la,
bien. No.
Porque, digamos, se puede...
Tú estás hablando de conchas de mar.
Exacto.
Bien.
Correcto.
Perfecto.
Y similares, todo ese tipo
de... Están en el diccionario de la Real Academia Española, digamos las cosas como son.
Y caparazón, ese tipo de cosas que...
¿Por qué, Gabriel?
Porque es algo que lo hago de tiempo inmemorial y además...
Bien después, de chico.
De chiquito y después cuando vas viajando o vas a algún lugar que hay playitas y cositas, siempre traes cositas de esas, ¿viste? Y fui coleccionando, algún día las subiré. Subí algún momento al social media parte de mi colección de...
¿Y qué pasó con la gente?
¿Eh?
¿Qué pasó con la gente? ¿Las repercusiones?
Pobre tipo.
No, porque es una afición.
O sea, colecciono esos. En un momento, obviamente, creo que coleccioné sellos, como todo el mundo. Uh-huh. Eso fue en la escuela, liceo. Porque heredé también de sellos de colección.
Tenías una latita con sellos ya que te llegó.
Exacto. No tengo una latita, no. Era un álbum. Un álbum fabuloso.
Ah, un álbum de...
Sí, que era de mi abuelo.
Era pro.
¿Era
porque lo vendiste? ¿Por qué hablaste en pasado?
Porque eso quedó almacenado en algún lugar. Obviamente la colección no la continué más. Pero, uh-huh, digamos, había... mi viejo también la siguió esa colección. Entonces tenía un montón de cosas. Tenía países que no existían, digamos, en aquellos años, ¿no? O sea, imagínate. Así que esa colección la tuve. Y después, ¿qué más coleccioné o colecciono? No, nada. Después macaquitos y porquerías de memorabilia, de cositas tipo...
¿Pero en formato colección o formato de es un recuerdito?
Son recuerditos, pero viste que se van juntando unas cositas, ¿no? Con el paso de los tiempos vos tenés dos o tres estantes con cositas y parece que es una colección. Pasa que ser coleccionista en serial es complicado.
Bueno, ¿no? Estábamos hablando de eso con Diego, ¿no? Él colecciona camisetas.
Claro.
Yo me di cuenta de una colección que tengo también y que es difícil de continuar ahora.
Sí.
Pero yo tengo una cajita donde tengo guardadas todas las entradas de fútbol desde la primera, digamos, que de la primera vez que yo pagué.
Claro. Supe guardarlas también. No, nunca las llegué a considerar una colección.
Pero pensando ahora, ¿no? Pensando ahora, las entré a guardar todas y las tengo en una cajita. Lo que pasa es que ahora ya no hay entrada
caducó.
Física. Ya no sé, es una colección interrumpida.
Sí. No, porque ponerte a imprimir las digitales en una impresora no tiene ninguna gracia.
No. Ya hay uno, ya al borde de tener un TOC ahí, ¿no? De estar totalmente trancado. Gabriel García Zagario en este momento está tocando. ¿Qué estás tocando?
Escucho, tengo poco retorno.
¿Tenés poco retorno? Sí. Bueno, ahora después lo vamos a solucionar.
No te pongas nervioso que estaba tocando solo eso.
Bueno, ¿todo bien entonces?
Todo bien, todo impecable. Me hiciste acordar.
Sí.
¿Qué más coleccionaba en un momento? ¿Qué más coleccioné? Yo sé que coleccioné más cosas, pero viste que siempre estás en el límite de decir, bueno, ¿a partir de cuándo esa colección vale la pena tenerla o no? Por ejemplo, las entradas de fútbol.
Sí.
¿Cuántos años tenés de entradas?
Y tengo 41, o sea que debo de tener tranquilamente 30 años.
O sea que tenés que continuarla a rajatabla.
Pero,
no te
que
queda
no la
otra
puedo,
porque...
pero es lo que hablábamos contigo, no se puede continuar porque ya no hay entrada física. Es muy raro. A ver,
con más razón.
Puede ser que en algún evento sí, pero no, ya es una entrada a un QR.
Yo te voy a decir una cosa que sí colecciono accidentalmente. Accidentalmente colecciono y me di cuenta que es una muy buena decisión. También no las colecciono, pero tiendo a retener prácticamente buena parte de los dispositivos eléctricos, electrónicos que siempre usé. Llámese calculadoras, ¿está?
Sí.
Tengo una buena colección de calculadoras. Llámese tipos juegos de mano, tipo Game Boy o similares. Mm-hmm. Nintendo, más bien, era lo que yo tenía.
Bien.
Tengo dos o tres jueguitos de esos. Y en un momento tenía computadoras, pero las tuve que dispensar.
Hay un tema de espacio. ¿Y los celulares también?
No, los celulares no. En un momento tuve los celulares viejos, los mantuve y los volé. Pero es una buena forma de coleccionar cosas electrónicas. Está bueno, o sea, calculadoras chiquitas. Yo tuve varias calculadoras.
¿Esa de la Solar?
La Solar.
La de Fotomartin.
Yo tenía una calculadora transparente, de teclado transparente, con cosas. O sea, las tengo guardaditas porque sí, eso sí me interesa guardarlo. Y los juegos funcionan, ¿tá? O sea, son juegos de casi de 8 bits, y son espectaculares.
Estándar, Gabriel García Zagario, lo queremos tanto por eso, ¿no?
Pero no es que lo colecciono adrede, o sea, el coleccionista lo que hace es va y busca y compra, sigue comprando cosas viejas, ¿no?
Uh-huh.
Yo colecciono, retengo lo que tengo, quizá. Lo que
bueno, pero la medida que vas juntando también se va transformando en una colección.
Es un
recuerdito que vos ponés, viste, que fuiste a un lugar y trajiste un recuerdito, pero es aislado.
Y sí, tengo
a coleccionar, no sé, caracoles de mar.
Sí, sí. Pero digamos, como que esas dos colecciones, la de los caracoles, como que eso también se me fue mucho, esos caracoles, viste, con la mudanza, todo eso. Se fueron algunos quedaron una colección linda.
De que hiciste una selección.
Y sí, de los más, sobre todo los que
¿y
venían.
¿Y cómo elegís caracoles?
Y no,
este me falta. Bajo fotos diciendo, a ver si aparece el que me falta.
O este es feo, o este es lindo. ¿Cómo?
Y sí, forma,
por
tamaño.
Si cerrado,
y
la forma sí es perfecta.
Y
si
bueno,
no está partido.
Sí, claro, si no está partido. Digo,
o sea que no se puede técnicamente traer esas cosas de los viajes, ¿no? Porque
forman
parte de, ¿no? De la fauna autóctona de cada uno de esos lugares.
Sí, bueno, yo no.
Se supone que hay algo de eso, creo.
No depredé nada.
En una aduana no se podría.
No, eso vino en el termo, los ponía en el termo.
Los ponías en el termo flotando.
No, era uno, solo no traigo la valija llena de cosas, ¿no? O sea, no depredo una zona.
¿Cuidás?
No, obviamente. Pero digamos, eso como que se fue acumulando. Y los dispositivos, ahora me estaba acordando, sí, los dispositivos estos. Que a mí me generan cariño, los tengo. Tengo varios de ellos de la
¿A
época,
vos los,
de
hay
infancia.
Dispositivos que te generan cariño?
Claro.
Muy bien.
Y hay gente que colecciona esos, pero yo
está
no.
Está bien, no. Pero o sea, acá no estamos para cuestionarte.
No soy coleccionista en el sentido de que, viste, que voy y compro, voy a una feria, no. Mantengo algunos recuerdos que los conservo y que me parece que valen la pena porque, digamos, creo, entiendo que valen la pena. Viste que los museos electrónicos están a la orden del día, o sea, cada vez más estamos acumulando dispositivos electrónicos que están siendo superados por las tecnologías nuevas, y eso también genera buenas razones para coleccionar la tecnología.
Sí, porque si no termina siendo basura. La fina línea
entre coleccionismo y Diógenes.
Sí, siempre es fina. Siempre es fina.
Ese es el tema. Mientras no te compliquen, che, esto hay que limpiar, que hay que limpiar, que hay que... estás acumulando.
¿Qué estás guardando en esas cajas? Si habremos escuchado esa frase. ¿Qué estás guardando? O sea, ¿qué guardas tanto? No, es una revista de gráfico que me gusta, que no las quiero tirar. Unas Rolling Stone, no las quiero tirar.
No, sí, ya sé. Ahora me decís, no es mucho volumen, pero sí, la verdad es una colección preciada y valiosa en el sentido que sé que son piezas de colección que están buenas y que están bien conservadas y funcionan muchas de ellas.
A mí lo
de
que
manera me... que sí tienen ese valor.
No a manera de coleccionismo, pero a mí lo que me pasó fue, yo trabajé en mientras fui estudiante de la licenciatura en comunicación, fundamentalmente, trabajaba en tiendas de telefonía celular. Trabajé en varias. Entonces, justo trabajé en un momento de quiebre tecnológico. Cuando yo empecé a trabajar, se vendían teléfonos análogos y digitales fundamentalmente. Y yo viví trabajando el pase a la tecnología GSM, a la tecnología de los teléfonos con chip. De un día para el otro, los teléfonos se achicaron.
Exacto.
Tomaron chiquito de lina y se achicaron y empezaban a tener pantallitas a color.
Chiquitolina. ¿Y eso?
De Chapulín.
De Chapulín.
Claro, no, chiquitolina. Y lo que me pasó fue que yo, de esos pasajes, de cuestiones que se iban a tirar, me guardé un teléfono análogo, marca Audiobox, cuya batería son tres pilas. Son doble A.
Ah, reliquia absoluta.
Eso sí que no.
Y me pasó de dar una charla hace unos años en un par de liceos sobre comunicación. Y vos sabés que de ponerle tres pilas comunes y de que prendiera el aparato.
No.
Te lo juro.
¿Cuánto dura ese?
Lo tengo. Sí. Y bueno, lleva pilas. Son pilas triple A.
Pasa que eran un fierro los de antes.
Estaba hecho para no romperse.
Hacían las cosas para durar.
¿Y a quién llamaste?
No, a nadie porque no tiene línea. Porque es una línea análoga, está desactivada. Pero sí, lo prendés. Y hace el ruidito, se pone la pantalla verde.
Eso es para decir oigo.
Es para decir oigo. Bueno.
Qué barro.
Vamos a adelantar algo, antes de escuchar un poco de música, vamos a adelantar algo de la columna que viene en el tercer bloque de Otra Vuelta del día de hoy.
Correcto.
La columna de Gabriel García Sáenz.
Es un tema para fluir, para que podamos fluir tranquilamente, un tema que tiene que ver con un tema de actualidad, para variar. Vamos a darle una aproximación al tema de cuánta agua potable hay en la Tierra.
Así.
Así a seca. Obviamente la crisis hídrica que estamos padeciendo en nuestro país no es única, es global. Realmente los problemas de abastecimiento de agua potable, además de los países que tienen sus problemas endémicos, por falta de acceso, por dificultad de acceso, hoy se está magnificando en prácticamente todas las latitudes, y eso tiene que ver con una componente de toda esta problemática que está muy relacionada con el cambio climático. Entonces vamos a ver la globalidad de ese tema y vamos a tratar de referirnos lo menos posible a la coyuntura nacional y sus extensiones políticas, porque también importa ese tema, porque obviamente es un tema político en el sentido de que es un tema de la cosa pública. Entonces, como tal, lo vamos a tratar así.
Bueno, es un tema en realidad que le estamos dando continuidad en el programa. Hace un par de semanas nada más hablábamos con Alejandra Girona, que es nuestra amiga, que es nutricionista, que está en el observatorio, aparte de la Escuela de Nutrición, y hablábamos, encarábamos el tema desde el punto de vista del sodio en el agua que sale de la canilla y el cómo podemos ajustar la dieta. Así que esto, de alguna manera, es darle continuidad al tema.
Exacto.
Desde otro lugar.
Más general, digamos, viendo que en realidad, y después vamos a ver las cifras, pero cuando hablamos de agua potable, realmente estamos hablando de una cantidad ínfima de toda el agua que está en nuestro planeta. Y eso es algo que ese valor que uno siempre sorprende, ¿no? Digamos, yo lo conocía ya hace varios años, pero cuando vos lo razonás y tomás dimensión de eso, ahí ayuda esas dimensiones, esa escala de magnitud tiene que ayudar también para que podamos de alguna forma tomar conciencia todos y todos los actores claves en todos los niveles de que estamos ante un problema de enorme trascendencia y muy importante.
Tiene que ver con el poder político. Y tiene que ver con
el poder político y bueno, tiene que ver que también con cómo se conforma la percepción del lugar que ocupamos nosotros en el mundo, digamos, ¿no? O sea,
lo vamos a desarrollar en un rato nada más, pero te decía, supuesto. Tiene que ver con el poder. Justamente el tema de arranque, que Diego ya lo debe tener pronto ahí, tiene que ver con el poder. Justamente tiene que ver con el poder. Y para eso vamos a viajar a México. Vamos a ir a un MTV Unplugged, en este caso del año 2000. ¿Qué sentís, Gusto?
La tequila.
Bien. ¿Con gusano?
Sí, saladito.
Año, para seguir en la tónica uruguaya. Año 2018, y esta hermosísima versión de Molotov, Give Me the Power. Muy buenos días para todos.
Buen día.
La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, por tu culpa, dale gracias a la que te carga el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, esa gente que le gusta las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. Quiero guachar los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo.
Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba me detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Que fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan.
Dame, dame, dame todo el power, raro que te demos en la madre. Y mi, todo el poder.
No, gracias a ustedes, muchachos. Están invitados cuando quieran tocar. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial, Gabriel, Diego. Las redes sociales. Bueno, en este momento Gabriel García Zagario está trabajando para las redes sociales del programa. Sí. ¿Verdad? Que eso está muy bien.
Que eso es internet.
¿Es de internet?
Sí, correcto.
Otra vuelta radio en Instagram y otra vuelta en Twitter. La red que Gabriel no está usando de momento, pero ya volverá a usar próximamente.
Parece como Trump.
Hacemos una pausa comercial. Ya Gabriel contó los ingredientes de su columna. Y les quiero decir que en la entrevista central del próximo bloque nos vamos a meter con un tema que tiene que ver con la salud mental. tenemos una entrevista a raíz de una nota presentada hace algunas semanas por la Federación Caminantes y la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Vizca. Vamos a estar hablando de salud mental. Tiene 300 usuarios este centro, 300 familias que están involucradas y corre riesgo de continuidad. Una institución que está presente desde la década del 40 y bueno, vamos a hacer una entrevista, vamos a estar hablando con una de las personas que les voy a decir el nombre exactamente con quien vamos a estar hablando después de la pausa, con Nelly Guarneri, secretaria de la asociación, para bueno, conocer un poco la realidad de este centro. Si ustedes no saben cuál es, qué es lo que hace, lo vamos a explicar también, y bueno, y cuál es el problema que están viviendo. Así que hasta el mediodía los acompañamos en Uniradio haciendo Otra Vuelta. Ya volvemos.
Twitter @otravueltauy. Instagram @otravueltaradio.